Sobre este informe lapidario que hizo el Comité Nacional contra la Tortura respecto de los lugares de detención en la provincia de Salta, vamos a detallar esto con una de sus integrantes, que es Rocío Alconada Alfonsín. ¿Qué tal, Rocío? Acá Nora Figueroa y Martín Van Damme la estamos saludando.
Hola Martín, hola Nora, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, algo ya nos había contado cuando usted estuvo de visita acá en la provincia. Recuerdo que usted había quedado impactada por lo que había visto. Ahora, uno lee el informe y es realmente lapidario respecto de la situación de los lugares de detención acá en Salta.
Mirá, me acuerdo Martín que hablamos, como no, me acuerdo que... Quiero que quede claro eso para ser absolutamente honesta y no que no queden confusiones. La verdad que una de las sorpresas, una de las cosas que nos impactó fue el altísimo índice de encarcelamiento en Salta. Eso fue una cosa que nos sorprendió muchísimo. La cantidad de personas detenidas por cuestiones muy pavas. Siempre me queda el recuerdo de Salta. Y una persona con muy poco recurso, digamos, tenía no entendía ni siquiera bien por qué estaba detenido y que me repetía, yo le digo, ¿vos por qué estás detenido? Y me dice, presunto robo de gallina, me decía, pero le juro que son mías. O sea, era, y estaba en una unidad penal. Uh-huh. Esto era lo que nos impactó. La verdad que lamentablemente no se puede decir que Salta es una excepción en la Argentina. Esto quiero que quede claro también, ¿verdad? Hay cuestiones que son realmente muy seras, muy dramáticas, que también suceden en otros lugares del país. Esto, me gustaría que ser clara en esto, ¿verdad? Porque no es que llegamos a Salta y decimos qué sucede aquí, que no sucede en otro lado del mundo, porque si no, no es para defender a Salta, sino para que no quede la, que no parezca
que es un hecho aislado, que es un hecho aislado,
que claro. Es un hecho aislado, porque lamentablemente es una cuestión generalizada, ¿verdad?
Ahora uno ve el informe, Rocío, y realmente más allá de que puede estar ocurriendo en otros lugares, digamos, no vamos a caer tampoco en esta idea del mal de mucho consuelo de tonto, ¿no?
No, para nada, pero, por eso digo, es algo que tenemos que prestar atención, porque es algo que está sucediendo en la Argentina hoy.
Sí, y que, porque nosotros recién hablábamos con el ministro de Seguridad y él nos decía, bueno, sí, estamos proyectando construir un alcaidía espejo para duplicarla. Y uno, a uno le da la impresión de que esto tiene que ser solucionado urgentemente, porque cada día que pasa con esta gente en esas condiciones es un escándalo, Rocío.
Sí, mira, nosotros siempre conversamos con las autoridades, de hecho los hicimos también en Salta, como lo hicimos en todos lados, y nosotros entendemos que hay, y creo que cualquiera lo puede ver así, hay distintas etapas para las soluciones. Y hay distintas soluciones que requieren diferentes tiempo. Hay, por ejemplo, si vamos a las soluciones edilicias de fondo, sí, bueno, se pueden construir, que yo honestamente no creo que la construcción sea mucha solución de nada. Puede ser para, en cuanto a los lugares que están muy mal, bueno, pero la experiencia nos indica que se construye un lugar nuevo, se deja el viejo. Sigue habiendo personas detenidas en los lugares viejos que están en pésimas condiciones y la nueva empieza a tener nuevos detenidos que luego se van deteriorando. Hay otro tipo de circunstancias que requieren nada más que una decisión política y esas no necesitan tiempo.
¿Y cuáles serían en este caso?
Por ejemplo, yo te doy ejemplos. Por ejemplo, hay circunstancias, esto que te digo de las personas detenidas por cuestiones que yo escucho mucho hay lamentablemente discursos muy contradictorios hoy en la sociedad que se transmiten con bastante irresponsabilidad. Todos habremos escuchado decir la cárcel es la universidad del crimen, sí. Entran y salen peores, ¿verdad?
Sí.
Lo escuchamos todos. Bueno, pero si esto fuera así, estamos reconociendo el fracaso del sistema penitenciario, digamos, del sistema de penas dentro de la cárcel como forma de rehabilitación. Veremos, yo no estoy planteando con esto que la gente no, el abolicionismo, pero lo que digo es, si estamos reconociendo que no está funcionando, ¿para qué meter de forma preventiva a la cárcel por delitos, además, que son menores, a gente que no tiene antecedentes. Uh-huh. Empecemos por ahí en lo que creo que ninguna persona con sentido común estaría de acuerdo. Uh-huh. Una persona que le dicen, vos te robaste 5 limones, ¿la vamos a mandar a una unidad penal?
Claro.
¿Eso a alguien le puede parecer razonable? ¿Eso se necesita plata? ¿Se necesita tiempo? No. Son decisiones del Poder Judicial. Claro. Entonces, empecemos a mandar a menos gente a la cárcel cuando no es necesario. Una pena de 2 meses. Bueno, te voy a condenar porque te robaste 4 empanadas. 4 meses. ¿A qué va a ir a la cárcel? ¿Va a tener un tratamiento carcelario? No. ¿Va a tener un tratamiento de progresividad de la pena? No lo puede tener en 4 meses, no existe. Entonces, ¿qué va a hacer en la cárcel? ¿Se va a vincular? ¿Va a ir a la Universidad del Crimen, como dicen en la calle? ¿Para qué? Hay cuestiones que son decisiones políticas que se tienen que discutir como política criminal.
Y pasa mucho, Rocío, con las mujeres que en su mayoría están detenidas por tráfico de estupefacientes, por ejemplo, ¿no?
También. Salda tiene un narcomenudeo.
Sí, por eso.
Esa es otra discusión que también hay que dar. Luego los regímenes de aislamiento. Hay cuestiones... En Salta, por ejemplo, hay un régimen que está establecido en un reglamento, que es personas que pasan todo el día encerrados en una celda de, no me acuerdo ahora las dimensiones, pero 1.20 sí, sí.
Claro,
por 1.20.
Muy pequeña.
Castigo.
Claro, porque la otra cosa que surge de este informe...
Es tomar una decisión política. Es decisión política, es decir, bueno, este régimen de vida no va a estar más. Ahora van a salir, van a estudiar, van a trabajar, va a ser algo productivo para ellos mismos y para que luego puedan realmente reinsertarse. Porque es muy loco pretender la famosa reinserción social cuando la gente se la aísla. ¿Ustedes piensan que en la cárcel una persona detenida ni siquiera prende y apaga la luz? No paga cuentas.
Claro.
No usa el teléfono. Entonces una persona que vos la sometés casi... ¿Vieron un Gran Hermano?
Sí.
Que la gente se empieza como a alienar.
Uh-huh.
Bueno, a esa persona que está 10 años así, bueno, ahora anda y reinsertate. Es como tan contradictorio.
Claro. Es como que se perdió el sentido, ¿no? De entender cuál es justamente el fin de la prisión, de pagar una pena, que tiene que ver con eso, con la posibilidad de reinsertarse socialmente. Pero están también tan estigmatizados, entonces después también salen, no tienen posibilidades, vuelven a caer en lo mismo, entonces se convierte como en un círculo.
Exacto, bueno, exactamente, por eso digo que hay cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas. Absolutamente coincido, hay cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas. Entonces, ¿qué hacemos con las penas bajas? ¿Qué hacemos con los delitos de penas menores? ¿Por qué no buscamos un tipo de justicia restaurativa?
Uh-huh. Rocío, y también una de las cosas que se ve claramente en el informe es el grado de discrecionalidad con el que se manejan, ¿no? Digamos, gente que no se anima a denunciar torturas o que le obligan a cortarse el pelo o hacer lagartijas en los lugares, que no reciben ni siquiera atención médica adecuada.
Permanecer
arrodillados. Es como, digamos, la ley de la selva.
La atención médica es una cuestión muy seria en Salta y en todo el país. La atención médica a la gente que está detenida. Yo sé que seguramente muchas personas que están escuchando puedan decir, a mí yo también tengo atención médica deficiente y no estoy presa.
Claro.
El problema es que la persona que está presa no tiene otra posibilidad. No puede ir corriendo a un penal a decir, a un hospital a decir nada. Es una deuda que tiene los servicios penitenciarios en general, el sacar de la órbita el servicio penitenciario a los policías, porque a la salud tiene que pasar a depender de los ministerios de salud provinciales y el federal de nación. ¿Por qué? Porque además esto hace que los propios médicos, los propios servicios penitenciarios o la policía en su caso, son los que se fijan si las personas están bien o no, los que hacen, bueno, sí, no tiene ningún golpe, son los que les hacen las revisaciones médicas.
Son ellos mismos.
Entonces, eso debería estar separado, ¿verdad? Uh-huh. Debería ser en la órbita del Ministerio de Salud y no de Seguridad.
Claro. Rocío, esto decías, ¿no? Bueno, es como general, pasa en todo el país, no es solamente Salta, no es una excepción, no estamos como una isla. Pero, ¿hay algún lugar a donde tengamos que mirar? Digo, ustedes que han pasado, que han estado viendo, que hacen estos informes. Digo, ¿hay algo que se pueda rescatar de otro lugar, de otra provincia?
Fallo,
claro,
sí.
Exactamente. ¿A dónde miramos? A ver, ¿qué hay?
Ay, perdón, estoy con una tos.
Sí, sí. Sí.
Mira, hay así como hay muchísimas cosas, y en general yo te diría que el sistema está muy mal, muy mal. Hay cuestiones aisladas en algunos lugares, hay cosas aisladas que funcionan bien. Hay cuestiones de justicia restaurativa en algún lugar que funciona bien, pero son, la verdad, hechos aislados. No hay ningún sistema que yo te diga, no, mira, esto acá, la verdad que es un ejemplo. No, lamentablemente no. Lamentablemente no.
Claro.
Pero bueno, creo que eso... No sorprenden.
Lo malo es que el ministro de Seguridad dice que además va en aumento, ¿no?
Claro, sí, eso le quería preguntar, porque recién hablamos, hace un rato hablamos con el ministro de Seguridad de la provincia, con Marcelo Domínguez, y él nos decía, las estimaciones es que de acá a 2030 los delitos se van a duplicar, entonces estamos pensando en hacer más cárceles más grandes o más cárceles. ¿Esa es la respuesta del Estado?
Yo, hay algo que me pregunto, pero con total honestidad intelectual, y me gustaría que me respondan con esa... Digo, ¿no hay quien se pone a pensar que hay algo que estamos haciendo mal? Porque las penas desde el 2000, pongámosle de Bloomberg para acá, 2004, se han endurecido sistemáticamente. El sistema de penas, ahora lo último con la última reforma del Código de Ejecución, de la Ley de Ejecución, se ha endurecido sistemáticamente, ¿verdad? Cada vez más duro, más duro, más duro. Yo les cuento, cada vez hay más gente presa, pero el índice de delitos aumenta y aumenta y aumenta. Entonces, tal vez en algún momento tenemos que frenar y decir, esto no está funcionando. Evidentemente no es verdad que el delito se combate con la pena. Evidentemente pasa por otro lado, y no quiero decir con esto que no hay que castigar el delito. Quiero decir que tal vez tenemos que, no estamos en la edad de piedra, y no basta con un garrote. Tal vez hay que buscar soluciones un poco más sutiles.
Claro.
Me parece que esto en algún momento hay que planteárselo, porque si no, vivimos para decir eslogans por televisión, para aplacar la angustia y apelar a los instintos más primarios de una sociedad que está angustiada. ¿Cómo no vas a estar angustiada? A mí me dijeron la semana pasada que a pocas cuadras de mi casa habían entrado adentro de la casa de una familia, y claro que yo me angustio. ¿Quién no se va a angustiar? Lo que no tiene que hacerse desde la dirigencia es apelar a esos instintos primarios de miedo, de angustia, de... Eso es lo que tendría que hacer, yo creo, la dirigencia, no actuar con el... no apelar a ese instinto de venganza, de odio, de... Porque no está ahí la solución. No está ahí la solución. No, tenemos que ser más sutiles en la búsqueda de las soluciones, pero tenemos 20 años de muestra de fracaso. No está solucionando. ¿Hay menos delitos?
No,
por
eso.
La cruda realidad
hay,
es que
cierto...
los chicos los meten en los institutos de menores a los 15, y ahí aprenden, entran porque se roban algo, porque son, y a los 17 ya salen más expertos, entran al penal, y el que entra ladrón de arrebatador sale de asaltante de camino y terminan homicidas. Esa es la cruda realidad. Hay algo que estamos haciendo mal.
Claro. Rocío, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes, Martín, no, un beso.
Rocío.